Os arcos da vella prodúcense cando as pingas da auga refractan a luz do sol. Cada frecuencia da luz solar é refractada a un ángulo lixeiramente distinto. E deste xeito, as pingas de chuvia funcionan como minúsculos prismas que descompoñen a luz branca. Para que poidamos ver o arco da vella, temos que poder ollar a nosa sombra, é dicir, ter o sol ás nosas costas. Por iso, en galego, tamén os podemos chamar contrasoles. Contrasol. Fenómeno luminoso en forma de arco que ofrece 7 cores do espectro e que se produce ou se desviaren os raios do sol cando atravesan as gotas de chuvia. Vaya. Imos ter que lle dar un toque aos autores do dicionario da Real Academia Galega, porque as cores que vemos nun arco da vella son continuas. O mito de que son exactamente 7 creou no o mesmísimo Sir Isaac Newton para facelas coincidir co número das notas musicais. Para este fin, mesmo inventou unha cor, o anil, que supostamente se acha nos contrasoles entre o azul e o violeta. Ti, víchelo algunha vez. Almudena Martín Castro explica nun capítulo do seu libro La lira desafinada de Pitágoras esta invención do anil. E precisamente, este libro ven de gañar un premio Prisma dos museos científicos coruñeses. O programa de hoxe vai ser diso. De premios, prismas, música, escoitade. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Todos os novembros convértese Coruña no epicentro da divulgación científica en España, porque atrae o talento dos mellores, das mellores ideas, proxectos, divulgadores, comunicadores, científicos. E todo isto a carón dos prismas. E un ano máis, estamos rodeados de prismáticos, de gañadores dos premios Prismas á divulgación da Casa das Ciencias. O director desta casa é Marcos Pérez Maldonado. Marcos, moi boa noite.
Que tal? Boa noite.
Temos nova edición dos Prismas. En cada edición sempre se descubren cousas novas. Digamos que a capacidade de descubrir, premiar todo o que se fai no mundo da divulgación parece que non se esgota nunca.
Non se esgota, pero cada vez é máis difícil, porque igual xa non os contrastes máis veces. O nivel da calidade da comunicación de ciencia que se fai en España e en Galicia non deixa de medrar. Os xurados cada ano teñen máis dificultades para peneirar os millores traballos. A parte boa é que os prismas tamén son millores cada ano.
Pois moitas grazas por acollernos unha vez máis. Sé que tes traballiño planetario, ou seja, que dentro dun anaco, cando teñas que sair, te avísasnos que nos seguimos, porque estamos na biblioteca da Casa das Ciencias, na Coruña. Se fósemos da xente esta que fai cousas raras, aquí podíamos facer unha guija ou algo semellante, porque estamos nunha mesa redonda, temos aquí un mapa de constelacións, cousas así un tanto esotéricas ou non, pero bueno, temos a nosa presidenta do traballo, que seica, Elena. Boas noites, este ano ben vos gañastes o voso traballo, eh?
Sí. Sí, boas noites, hasta aquí todo mi gallego, disculpad. Sí, que no, hemos tenido que trabajar, como ha dicho Marcos, es difícil, es muy, es mucho el trabajo que hay que hacer para repasar, pero es un trabajo absolutamente gratificante y maravilloso, porque también, como ha señalado Marcos, es muy, muy buena la divulgación que se hace en este país y es una verdadera delicia y un privilegio poderlo ver todo junto y evaluarlo, pero es muy complicado, así que todas las personas ganadoras de verdad que pueden estar orgullosas porque el nivel era bastante, bastante alto.
Elena Lázaro é a coordinadora da Unidade de Cultura Científica e Innovación na Universidade de Córdoba. E, ademais, visitas moito Galicia, sobre todo no verán.
Sí, cada vez que puedo.
Vouche pedir un favor. Quero que me axudes un poquinho a levar todo isto, a que repartas un pouco o xogo e a que nos presentes, que nos vayas dicindo, pois, sí, lendo a harta do xurado, así un por un, e vendo así que convidados temos aquí. Empezar por lo que queiras.
Venga, pues voy a empezar con quien veo de frente, que es Julio Bernués, que es miembro del equipo de trabajo del proyecto de divulgación científica que llevó el premio de Mejor Proyecto Singular, que es por la recuperación de la figura de María Andresa Casamayor, una matemática del siglo XVIII, y la verdad que el proyecto en sí es, esto que ahora llamamos co-creación, ciencia ciudadana, comunicación científica, es que lo tiene todo junto y fue una maravilla. Él seguro que nos puede contar con detalle.
Julio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vale, primero de todo, ¿quién es María Andresa?
María Andresa Casamayor es la primera mujer en escribir un libro de ciencia, de matemáticas en concreto, en España, de un texto que ha llegado a nuestros días, en el siglo XVIII.
Século XVIII, pionera absoluta.
Sí, por supuesto. Ella, tuvo que firmar el nombre con nombre masculino. Tenemos suerte que tenemos su rastro, porque en el libro está con nombre masculino. Y tuvimos suerte también porque descubrimos un personaje con una fuerza impresionante, porque escribe el libro a los 17 años, a los 17 años escribe sus dos libros, mejor dicho, su familia, su padre, sostén familiar y amigos intelectuales fallecen, se queda sola y no se casa ni entra en la iglesia, sino que trabaja durante toda su vida siendo maestra de niñas para la ciudad. Entonces, con esos datos, María Andresa se creció ella sola como personaje y entonces fue... No vamos a decir que fue fácil, pero digamos iba muy a favor el poder divulgar su figura y su significado.
¿Y cómo se divulga en el siglo XXI una pionera de escribir ciencia en el siglo XVIII?
Con estos mimbres tan, tan potentes, empezamos por lo básico, charlas, etcétera. Enseguida reeditamos su libro. Para nuestra sorpresa, la casa de María Andresa existe, está en pie y, organizamos en la ciudad visitas, etcétera. Sacamos sello de correos. La actividad en Twitter, redes, programas de radio, periódicos, encajó enseguida porque el personaje no había más que contar su biografía y ya automáticamente ya saltaba. Y entonces fue un crecimiento, toda la gente de divulgación en matemáticas que, más o menos nos conocemos también, enseguida fue todo muy receptivo y la verdad es que creció solo deprisa. Con un detalle más, el programa 11F de Mujer Niña en la Ciencia encontró directamente un referente muy sólido para utilizarlo, por supuesto, dentro de su programa.
Julio, en el jurado comentamos, y a mí me pareció especialmente interesante, que este proyecto hubiera ido casi en paralelo el proceso de investigación con el de divulgación y el de valorización de la figura y demás. ¿Cómo ha sido ese trabajo, ¿no? Porque no siempre es tan fácil comunicar al tiempo que estás descubriendo.
Y tan paralelo, porque lo primero que sacamos fue fue Mireia Brisqueta, una productora zaragozana, realizó un documental sobre ella. Cuando ella grabó el documental, todavía no estaban todos los datos. De hecho, la llaman María André A, que era su nombre durante 200 años. Ya estaba grabado cuando descubrimos que se llamaba María Andresa. Y entonces no tienen más remedio que poner subtitulado María Andresa en el documental, porque así de paralelo fue. Las cosas salen cuando salen y, las dinámicas son así. Sí, realmente fue una cosa al lado de otra.
Perfecto. Primeiro premio prismático, ese proxecto singular, absolutamente singular. Seguiremos a falar. Elena, seguimos.
Bueno, pues vamos a saludar a Eugenia Angulo, si te parece, Manuel, que ganó el Prisma al mejor artículo periodístico de comunicación científica por un trabajo sobre la ciencia de estirar el tiempo. Y tengo que decir que en todas las categorías es difícil, pero es que en el periodismo científico, qué buen periodismo científico, qué maravilla de textos que tuvimos la oportunidad de leer en este jurado, un oficio tan necesario en tiempos tan turbios como los que nos tocan. No hay que reivindicar mucho el periodismo y el periodismo escrito. Tengo que decir que hay otras compañeras de otros medios, pero el periodismo escrito que da esa serenidad. Y Eugenia, sin duda, tu texto reunía todos los valores, ¿no?, de ese buen periodismo. Háblanos tú del reportaje, ¿no?
Pues muchísimas gracias, buenas noches. Tampoco soy muy, muy buena con el gallego. Pues era un reportaje que me encargaron para una revista, la revista Alfa del Consejo de Seguridad Nuclear. Tengo que agradecer al jurado su valentía de primar una revista que es algo desconocida. Y este tema siempre me ha interesado. Lo primero siempre es pensar con quién hablar. Y resulta que España, curiosamente, siempre pensamos que lo bueno está fuera, pero en España hay referentes que estudian sobre el envejecimiento. Yo hablé con dos de ellos, Manuel Serrano, es uno de los mayores expertos. En el momento en el que estaba escribiendo el artículo, se filtró la noticia que le habían fichado en la empresa Alto Labs, que están haciéndola, pues Jeff Bezos tiene dinero de multimillonarios por todas partes, y le habían fichado para que trabajara ahí. Esa pregunta se la hice al final, porque si se la hacía al principio no me iba a querer contestar nada más. Y lo que me dijo, que me pareció más importante, es que el envejecimiento en este momento se puede considerar un proceso manipulable. Se puede acelerar y se puede retrasar. No es completamente evitable. Todas estas experiencias, muchas son en animales y en el laboratorio, pero hay algunas que han pasado ya a ensayos clínicos en humanos.
E ademais, eu coido que tamén parte do atractivo do teu artigo é que contas a historia de Antonio.
Claro. Esto en periodismo es, en inglés sería tricky, es complicado, porque la primera persona, se puede usar la primera persona en periodismo. Yo creo que si está justificado, sí lo es. Hablo de Antonio porque fue mi abuelo y fue centenario, vivió 102 años, nació el año del hundimiento del Titanic, y vi su envejecimiento muy cerca. Y primero necesitó audífono, luego bastón, luego silla de ruedas, luego fármacos, por supuesto, para la tensión, para el colesterol, y después fármacos a partir de los 100 para las alucinaciones. Y quise usarlo porque él contiene una historia, su vida es una historia específica, pero remite a algo más universal, que en este caso es que vivimos el doble que hace 100 años.
Y además, ¿cómo vivió Antonio?
Como vivía.
De cosas que fixo, e con 90 años fixo unha chea de cosas incluso.
Es un poco terrible para una nieta tener esa presión familiar, porque sí, fue a los 60 y pico se hizo piloto de aviación, fundó la Asociación de Amigos del Autogiro, que nos hizo a toda la familia ser parte también. Tuvo como una, creo que patentó más de 30 inventos. Tuvo una vida que en ningún momento cesó su actividad, a pesar de muchas limitaciones, claro, que luego tuvo.
E como contas no teu artigo, como un 20% da capacidade de envellecer ben e da xenética, o sea, que por lo menos ese 20% xa o tes.
Bueno, ojalá cuente con él, sí, sí, pero lo más importante no es ese 20%, que de momento, por lo que me explicaron también José Viña, es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, es médico, él tiene un punto de vista más prosaico sobre todo esto, y aunque hay un 20% se puede actuar en el material genético que recibimos, tenemos que conformarnos de momento con nuestra herencia, pero podemos actuar sobre el 80%, que son el medio ambiente, ¿no? Esto de yo soy yo y mis circunstancias, en ciencia es yo soy, mi fenotipo es el genotipo más el ambiente. Y con ese ambiente hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida. Y ya de lo que se trata no es tanto de vivir muchísimo, sino de vivir un poco más, pero con mejor calidad de vida.
Vale, he coído que no es la primera vez que andas por los prismas.
No.
Que si hay 10 años hay una mención honorífica.
Sí, 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 una mención honorífica. No, no gané, vaya, pero lo intento todos los años.
Muy bien. Pues si sí, Manuel, me dejas, pues damos un salto radical, ¿no? De los medios tradicionales de ese periodismo escrito a Mautas, que ha venido esta tarde José Daniel Edelstein, a ver si soy capaz de decir bien tu apellido. Es uno de los promotores de esta plataforma de divulgación multiformato de una extraordinaria calidad, sin duda.
Boa noite, José, que tal?
Boa noite, moitas grazas.
Canto tempo había que non te escoitábamos en Efervesciencia?
Efectivamente, sí, sí. Era colaborador en un momento, pero bueno, sigo siéndolo,
sí,
pero...
La nómina está, la nómina
está. Sí, la nómina,
está,
sí, la nómina sí, me llega todos los meses.
Sí, sí. Nada, cando hai unha cosa así de física, que non hai apenas cosas de física complicadas de contar, bueno, aí temos a José Edelstein, que bueno, que Prismas tamén tes tamén a túa trayectoria.
Tengo un prisma, efectivamente, con Einstein para perplejos.
Con Einstein para perplejos. Aí xa hai que facer oco aí na estantería, no andel, e agora con este proxecto de Amautas, que é un formato novidoso. Contanos que é Amautas.
Bueno, Amautas es una plataforma web, ahora desde hace muy poquito también una app, digamos, se puede también bajar en los teléfonos. Y la idea original, bueno, es un proyecto que tiene de tres fundadores. Está también acá conmigo Jorge Pérez Melián, que es uno de esos tres, y el otro es Javier Santolalla, quien seguramente todos los que nos están escuchando conocen. Todo esto surgió en la pandemia. En la pandemia Javier entró en contacto conmigo por unos videos que le estaba grabando y entonces, bueno, empezamos a conversar, ¿no?, sobre en ese caso por necesidad tener que trasladar contenido al formato audiovisual. Y el que por otra parte no se explota, bueno, por supuesto que existe YouTube, hay un montón de canales audiovisuales, pero no había ninguno, a nuestro gusto, en castellano, ningún lugar en el cual estuviera el contenido curado, por así decirlo, ¿no? Con alguien que dijera, esto está bien, esto está mal, cosa que en YouTube sabemos que cualquiera puede subir un video, por lo tanto hay de todo, ¿no? Curado y organizado. Entonces, empezamos a explorar la posibilidad de hacer esto. Hace unos 3 años más o menos, y finalmente, bueno, surgió Amautas, que es un, lo describo brevemente, es una plataforma que tiene muchos cursos, como diría Javi, que no pudo venir lamentablemente, pero que le habría encantado estar aquí, pero está del otro lado del charco. Son cursos más de sofá y manta que de papel y lápiz, o sea, son para disfrutar, como para aprender disfrutando. Ahora mismo tenemos como 50 cursos, además de masterclasses, entrevistas, bueno, material que va creciendo y creciendo. Hay del orden de 1000 vídeos ahora mismo en la plataforma. Y en el futuro próximo tenemos algunas sorpresas que comentaré.
Y además, tedes un cadro de xente que fai os vídeos absolutamente impresionante, tedes xente moi, moi boa. E ademais, e coido que é un mérito desta plataforma, como decías, que une os dous lados do charco, tanto como a xente que está producindo eses vídeos, ensinando desde eses vídeos, como tamén da vosa audiencia.
Sí, sí, desde el nombre que eso ocurre. Amautas es una palabra en quechua, así que está claramente, bueno, yo soy, como ya, si alguien no se dio cuenta, soy argentino. Por lo tanto, estaba la vocación por mi parte inmediatamente. Y Javi, aunque sea este español, yo creo que es casi latinoamericano ad honorem, porque lo han adoptado en varios países de América Latina. Entonces estaba la vocación de usar el castellano, que es una lengua hablada por 500 millones de personas, y un poco el cansancio de que el contenido... El mundo anglosajón tiene una tradición enorme en la divulgación científica, y buenísima, o sea, no voy a ser yo quien critique, es excelente. Ahora, hoy en día ha habido un crecimiento también en otras lenguas, en particular en el castellano, y entonces nos parecía que llegó la hora, digamos, de tomar digamos, el toro por las astas, se diría, y dejar de traducir, subtitular y estar venerando lo que viene de otros lugares, que ahora mismo yo creo que no es especialmente mejor. O sea, yo creo que ahí la calidad se ha equiparado, yo creo que hay gente... En Amautas yo creo que hay cursos de nivel, bueno, la mayoría todos son de muy buen nivel, pero hay algunos que son realmente cursos que son un lujo mundial, que no hay en ninguna otra lengua que yo sepa en internet cursos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, concretamente con la primera fotografía de un agujero negro que fue hecha hace poco, Iván Martí Vidal, que es uno de los dos autores principales de la fotografía polarizada del agujero negro, dio un curso contando paso por paso cómo se obtiene esa fotografía, qué quiere decir cada píxel de luz que está ahí, de dónde viene, que yo creo que no existe en ninguna otra lengua.
En Amautas, esos cursos de manta y sofá, para gozalos, para disfrutalos. ¿Qué cosas estamos aquí coñecendo, Elena.
Sin duda, de hecho, bueno, escuchando a José, la verdad es que hay toda una reivindicación ahora del español como lengua de ciencia y de divulgación, así que, bueno, pues escuchándole todavía más contento, ¿no?, con el fallo del jurado, pero la importancia de dar valor a todas las lenguas y todas las lenguas que tenemos en nuestro país es importante, así que si te parece y me deja,
claro,
pues nos vamos con nuestra premiada de radio, que no es la única matemática y música de la tarde, de la noche, perdona, es Laura Farré, que ha ganado el premio al mejor trabajo de radio. Hola, Laura.
Buenas noches, muchas
buenas
gracias.
Buenas noches, Laura.
Sí, el programa por el que he sido premiada se llama La Cinta de Möbius. Se emite en Catalunya Música, que es la emisora de radio clásica en la emisora pública de Cataluña. Y básicamente, semanalmente, lo que hago es invitar un músico de mi generación o más establecido y utilizo su trayectoria para desarrollar una conexión entre la música y las matemáticas. Entonces, yo creo muy firmemente que los medios públicos tienen que ser una herramienta para subir el nivel cultural de la gente y, concretamente, creo que la música es una gran herramienta también para poder acercar a las matemáticas mucha gente que quizás no ha tenido una buena experiencia durante sus estudios y tenemos un poco la idea de que si en su momento no las entendimos, pues nunca más las vamos a entender, no servimos para ello. Entonces el programa tiene esa visión, ¿no?, de una forma simpática, muy didáctica, muy divertida, utilizar la trayectoria de músicos que se están desarrollando también en el campo de la música, pues aprovechar todo su trabajo para poder crear de forma didáctica pues herramientas para que la gente pueda entrar más en las matemáticas.
En este programa que está en catalán, mira, fixen unha cousa, fixen de caníbal dunha parte pequena do teu contido, porque nese programa facías ilusións que podemos escoitar. Teño unha aquí, e quero probala coa xente que está aquí. É copiada do teu programa. Quen quera escoitar todas as ilusións auditivas, que vai a este programa gañador dos Prismas. A ver, esta é unha canción que coñecedes. Tedes que dicirme cal é. Esta canción a escoitastes moitas veces.
Sí, sí, lo puedo confirmar, pero falta que sepan de cuál se trata.
A ver... Bueno, imos a escoitar. Damos ya a solución. E isto que estou facendo aquí con pouca gracia, con moi pouca gracia, isto yo fixo, Laura, a un gran pianista como Marco Mezquida,
sí,
que tampouco soubo que canción era. Entonces podemos salvarnos todos.
Claro, es que todo el programa, de hecho, iba con Marco, le iba haciendo retos con su propia música, con obras muy conocidas de la música clásica. Entonces, a partir de construir ilusiones, a partir de estas composiciones tan conocidas, se trataba de ver si él era capaz de reconocerlas y entonces explicar también en qué consistía cada ilusión. En este caso, es una composición muy conocida del libro de Ana María Magdalena Bach, aunque en realidad es una composición de un compositor contemporáneo Bach que se llama Petzold, y básicamente lo que consiste es coger una melodía muy conocida, distribuirla en distintas octavas, no necesariamente consecutivas, y se trata de que si tú conoces la melodía eres capaz de unir los puntos, pero si no, lo puedes percibir como una melodía contemporánea, ¿no?, una melodía tonal, porque no encuentras una lógica. Entonces, esta ilusión concretamente se trata de eso, ¿no?, de ver cómo influye el conocimiento preestablecido que tenemos en nuestro cerebro para identificar la música que escuchamos. Y, de hecho, esto se podría adaptar fácilmente a cualquier obra de música contemporánea e intentar establecer patrones que te permitan entender mucho mejor la música.
Vale, ímola escoitar de novo e agora xa na nosa mente vai vir automáticamente esta melodía que se utiliza en moitos contestadores telefónicos. Ti es pianista, pero es pianista de concertos, de recitais, de discos. Non sei se dá vida para as matemáticas ou piano.
Yo hice simultáneamente la carrera de matemáticas y la de piano clásico, entonces también con el programa La Cinta de Möbius, mi intención es poder dar herramientas a aquellas personas que quieran mezclar estudios artísticos con estudios científicos, ¿no? En nuestro país tenemos un gran problema y es que las instituciones están demasiado separadas y cada vez que se intenta perseguir algún proyecto interdisciplinario cuesta mucho. Yo lo experimenté con mi propia experiencia. Afortunadamente ahora la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Superior de Música de Cataluña, que son los dos centros donde estudié, han hecho una doble titulación, así que estamos avanzando en esa dirección.
¿Titulación de matemáticas
y música? Sí, doble grado. Entonces, se están haciendo proyectos en esa dirección para que aquellas personas que tengan este doble interés puedan realmente no tener que elegir, sino que puedan estudiar todo lo que realmente desean estudiar. Y a partir de aquí se puede abrir un campo muy interesante, tanto a nivel de investigación como de divulgación, etcétera. Entonces, mi faceta como profesional pues tiene este aspecto de concertista de piano, pero siempre intento que la música y las matemáticas estén tan presentes como en los conciertos que hago, el tipo de repertorio que interpreto, toda la divulgación que hago en la radio y también en mis investigaciones de doctorado. Necesito con urgencia transfusión de
efervescencia. Pues si te parece, Manuel, hacemos esto que estaba comentando Laura. Sobre, bueno, estamos uniendo las artes y las ciencias, no estamos inventando nada, estamos volviendo, y es algo de lo que habla nuestra siguiente ganadora, Almudena Martín, en su libro, en La lira desafinada de Pitágoras, cuando habla, ¿no?, de ese principio en el que las matemáticas y la música eran algo común.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, segunda vez en Efervesciencia, Almudena.
Sí, segunda vez neste ano ou foi o ano pasado?
Pois foi o ano pasado que aproveitamos o Naucas Bilbao do ano pasado para falar contigo precisamente deste libro.
Deste libro, sí, sí. Pois, bueno, vou falar en castelán, falo un pouco de galego, pero falo moi mal, así que...
Porque hai un castro aí.
Hai un castro aí, sí, é Almudena Martín Castro, porque toda a familia da miña nai é de aquí. Pero bueno, sí, el libro precisamente lo que cuenta es pues cómo la música realmente ha estado en la historia de la física y la historia de las matemáticas, pues prácticamente desde sus orígenes, ¿no? Desde tiempos de Pitágoras. Entonces, la historia de la física y las matemáticas y la música realmente han ido de la mano y solo muy recientemente se han separado como disciplinas claramente distintas y diría que hasta en familias diferentes, ¿no? Hoy pensamos en la música y la música es un arte y como la física y las mates son ciencias, no se tocan ni con un palo, ¿no? Y el libro realmente lo que hace es una reivindicación de esa historia conjunta que tuvieron y también, por un lado, de que los físicos no son esas estatuas de cementos que a veces nos pintan las películas, ¿no? Como seres maquinales que solo persiguen la verdad, ¿no? Y que no tienen emociones.
Ay, sí. Pensaba que era así.
No, yo conozco a alguno que hasta es majo, pero alguno está en esta mesa. Sino que realmente hay una parte estética y una parte emocional dentro de las motivaciones que guían a los científicos y, bueno, incluso a los matemáticos, fíjate.
E moitas satisfaccións con este libro e mesmo deches aquí en Coruña pues unha charla, neste caso os pequenos números.
Sí, ayer dimos unha charla sobre, de alguna manera, di unha charla sobre cómo nuestras habilidades numéricas, que no son necesariamente nuestros conocimientos de matemáticas, ¿vale? O sea, tenemos una intuición del número que es previa haber aprendido matemáticas en el colegio, ¿no? Que nos viene de serie y nos viene a nosotros y a los cuervos, ¿vale? No es nada especial. Pues digamos, esa percepción del número y esa intuición para las cantidades ha influido mucho, por supuesto, en la historia de las matemáticas, ¿no? Y de cómo pensamos en los números y de cómo ciertas cantidades y ciertas pequeños números resultan más intuitivos, pero también ha influido mucho en la música y en la percepción del ritmo. El hecho de que tengamos tanta música binaria y ternaria no es ajena a cómo percibimos esas cantidades, ¿no? Y muchas veces pues la música con ciertos patrones rítmicos más cercanos a esas intuiciones nos resulta más fácil incluso de bailar.
De bailar. Non sei, nas túas charlas a xente acaba bailando.
Sí, bueno, en esta les pedía que daban palmas. También porque me gusta que me aplaudan, entonces pues era una trampa así...
A verdade que é inagotable. Además, Laura, estás facendo, baixando a cabeza, dicindo sí, este tema inagotable desa conexión matemáticas, física, música, inagotable.
Sin duda, pero estoy todavía dándole vuelta a lo de los cuervos y nosotros, y estoy con un cuervo bailando, es que algo ha dicho así Almudena y estoy aquí todavía. Bueno, estamos llegando al final, y si te parece, podríamos saludar pues a quien ha recibido la mención, una mención especial en la categoría del prima especial del jurado, que está aquí con nosotros, es Rogelio Sánchez, y la verdad es que fue algo unánime entre todas las personas que integramos el jurado, a las que no hemos mencionado, y yo lo voy a hacer porque a mí me ha tocado estar aquí hoy, pero no fui la única que tomó decisiones aquí, y discutimos mucho y hablamos mucho, y estuvieron Carolina Llorente, Óscar Huerta, Manuel Rey y Suki Castro. Bueno, pues la verdad es que cuando estuvimos hablando de Rogelio, era unánime, ¿no? El valorar tu trayectoria, Rogelio, no solamente individual, sino porque cómo has aportado a los proyectos colectivos. La divulgación de la. Aquí en este oficio nuestro, lo de los galácticos no funciona muy bien. Y Rogelio es un galáctico, pero de unir galaxias, si me apuran, ¿no? De ideas y de proyectos. Enhorabuena, de verdad, que ha sido un placer ahí poder dar esta mención.
Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
Además, di o xurado infatigable. Aí no CSIC, cando me imagino que nos teus inicios no CSIC, isto de comunicar ciencia, o mellor, era unha cousa un pouco extravagante.
No, porque yo entré con 18 años en el Consejo de Investigaciones Científicas a trabajar el año 1978. Mi primer función era fotógrafo científico, entonces yo lo que hacía es con mis fotografías demostrar el trabajo de los científicos. La vida me ha llevado a otros derroteros que en un momento lo que he hecho es, con lo que yo sabía, enseñarle a la sociedad lo que hacían los científicos. Era un cambio muy importante. Es verdad que he tenido muchísima suerte, porque siempre he tenido una gente trabajando conmigo que sabía mucho más que yo. Yo, cuando me junto con todos los divulgadores de ahora, porque aún sigo yendo a los congresos, digo, pero si es que yo no tenía ni idea de nada. Es verdad que estamos hablando que mis primeros partes de divulgación serían 1995, 1996. Entonces no había equipos de divulgación, no había apenas. El único y el mayor referente que teníamos era esta casa. Era donde, no donde estamos, aquí enfrente, la Casa de las Ciencias. Yo siempre recuerdo que dio la casualidad que antes de que existieran los primas tuvimos otra mención de honor con un pequeño corto sobre unos moluscos, sobre una ópera de Verdi. No existían los primas, era un concurso que había de vídeos. Y cuando llegué a esta casa, a la Casa de las Ciencias, había una exposición de espirales. Yo venía del Museo de Ciencias, estaba trabajando, y lo interactivo que nos alucinó y volvimos a Madrid locos es que a la entrada de la exposición el público podía colocar algo de su vida que tuviera que ver con las espirales. Pues estamos hablando de que ahora, dice, pues vaya una chorrada. Bueno, pues eran entonces quien nos marcaban en la historia. A través de los años, lo que he tenido muchísima suerte es que mis superiores me han forzado, me han dejado, y ha habido mucha gente en estos años que me ha permitido que hiciéramos muchas cosas. Es verdad lo que decía, y me gusta muchísimo, mucho me gustó la justificación del jurado. Se ajusta muchísimo, muchísimo a lo que he querido hacer toda mi vida. Me gusta también decir que va en relación con eso. Siempre, por ejemplo, en mi vida y también en la divulgación me ha gustado ser un tablero de ajedrez en que la gente podía jugar, pero sin tablero al ajedrez es difícil jugar. Entonces esa ha sido mi filosofía de vida y agradezco muchísimo al jurado este premio porque de alguna manera es un reconocimiento a 46 años de mucha gente trabajando conmigo.
Y ahí hay resultados, como por ejemplo la Mediateca do CSIC. Bueno, pues son cosas que disfrutamos así todo mundo, por ejemplo.
Qué importante cuando dejamos pasar el tiempo, cuando permitimos a los proyectos consolidarse, crecer y demás. Por eso creo que este premio que comparte, esta mención especial en esta categoría, el jurado también acertó muy mucho. Premiando al planetario de Pamplona, porque bueno, es uno de los grandes ejemplos de cómo permitir que un proyecto, que una institución durante un largo periodo de tiempo consiga sus objetivos y una implantación social como ellos tienen, y sobre todo que han sido, que también es algo que mencionaba, ¿no?, pioneros en mucha de la divulgación de todo lo que tiene que ver con el universo. Y nos acompaña Javier Armentia para que le felicitemos a todo el equipo a través de él. Enhorabuena, Javier.
Javier.
Muchas gracias. Buenas noches. Qué placer. La verdad es que esto de cumplir años viene bien porque cumplimos ahora 30 años, justo el día 26 de noviembre, y la verdad es que estamos todavía intentando hacer algunas cosas que se nos ocurrieron a comienzos de los 90 y no hemos tenido tiempo, o sea que...
¿Cómo? ¿Estás intentando hacer cosas de principios de 90?
Sí, porque la vida pasa. Vosotras que sois gente de ciencia y gente que va contando, os dais cuenta de que hay muchas cosas que las vas dejando en el tintero. Otras las empiezas por un lado y salen por otro, y esto es una sorpresa. Y yo creo que lo más bonito de los museos de ciencia, y en eso el Planetario, no hemos sido pioneros, o sea, aprendimos. Y mira, yo puedo decir que la primera charla que di yo en una cúpula de Planetario la di aquí en Coruña, hacia el año 85, una cosa de esas o así. Hablé del cielo de la estrella de Belén. O sea, fijaros, una cosa para Navidades, ¿no? ¿Por qué te vas a poner a hablar de la estrella de Belén en un planetario? Y digo, ¿por qué no? Y hemos hecho conciertos y hacemos poesía y hacemos teatro y descubrimos historias. Ahora vamos a hacer una película sobre Cajal, que de niño con 7 años vio un eclipse y le pareció maravilloso la precisión de la ciencia que había empujado a la luna para que cumpliera su horario, ¿no? Mientras que unos días antes había habido una tormenta y el sacristán se puso a tocar las campanas para espantar a los relámpagos y sin embargo le cayó y quemó la iglesia, ¿no? Y él lo comparaba, él decía que se forjó científico posiblemente por esas dos cosas, ¿no? Bueno, pues nosotros nos hemos ido forjando Planetario un poco por eso, ¿no? Porque nos hemos ido encontrando con mucha gente que quería mirar al cielo, que quería saber qué pasa, y hay mucha gente que a lo largo del tiempo se nos ha juntado contando historias, ¿no? Yo creo que casi todas las personas que están aquí hoy han pasado por el Planetario, o si no habéis pasado, pues vais a pasar tarde o temprano. Y ese es un poco el espíritu, yo creo, que de la divulgación científica, ¿no? También crear redes y complicidades.
Que voy a decir una maldad, os que traballades en planetarios, que sigue atraendo o público de esa fascinación de ver o ceo nocturno. Non sei se chegaremos un momento que digades cando se podían ver estrelas no ceo.
Bueno, lo hacemos habitualmente. Fíjate, hay varios discriminadores de edad que en las charlas de ciencia puedes jugar. Uno es jugar, ahora que estamos aquí con gente de sonido, de matemáticas, jugar con las frecuencias. Tú vas poniendo un tono y cuando vas pasando de cierta frecuencia, los que han pasado de 30, 40 años no oyen nada, ¿no? Y los pequeños se lo pasan fenomenal. Bueno, hay una cosa con la que le devolvemos la vida a la gente que ya tiene unos años, y es cuando preguntamos en el Planetario, ¿quién ha visto la Vía Láctea? ¿Quién ha visto el Camino de Santiago? Es generacional. Todos los niños que han nacido a partir del año 95 no han visto, salvo que hayan pasado algún verano en el pueblo y alguien caritativo les haya enseñado la Vía Láctea. La Vía Láctea desapareció de nuestras ciudades por culpa del despilfarro de los municipios. Y esto es política, aunque es ciencia. Pero, bueno, dentro de nada desaparecerá el cielo gracias a los satélites artificiales y ese tipo de cosas.
Pues estos son os prismas do ano 2023. Están todos, bueno, case todos, faltanos o premio Mellor Traballo de Vídeo, que a extraordinaria historia de Jordi Sabater Pi, de Alfonso Par, que aínda non chegou, pero esta foi esta visión panorámica dos prismáticos deste ano 2023, que isto é como os viños. Podemos decir, que colleita tan boa, que bons sabores, que variedade. E a verdade que dá gusto. E a invitación que facemos todos os anos de que os proxectos que non coñecedes, buscádeos, porque vale a pena. Con calquera un deles e delas poderíamos facer monográficos de efervesciencia e estar falando unha chea de tempo, non? Habemos de establecer relacións, o mellor un cruce de micros aí coa cinta de Moebius, non sei. Podemos inventar cosas, subirnos a Pamplona a facer o que queirades. Foi un auténtico placer. Moitas grazas, Elena, por facer de copresentadora dun Efervesciencia aquí, como presidenta do xurado, e nada, gracias a todos, a Rogelio, Julio, Laura, Eugenia, Almudena, José Edelstein. Moitísimas gracias, boas noites, e nada, parabéns e ata a próxima. Adeus.
Adeus.
Beatriz Mouriño, moi boas noites.
Boas noites, Manuel.
O sábado pasado, mentre estaban a entregar os premios Prismas na Coruña, resulta que en Londres tamén estaban entregando outros premios.
O equipo gañou o premio Ig Nobel de Física por medir ata que punto a mestura de auga oceánica é afectada pola actividade
of anchovies.
Sexual das anchoas. Damos la benvida a
Castro, Miguel Gilcoto, Esperanza Brulón and Beatriz Morno Cabalido.
Sí, temos a Beatriz Mouriño Carballido, que é investigadora da Universidade de Vigo, no CIM, é unha da autora deste traballo que mereceu o Ig Nobel. Como foi esa experiencia de estar no Imperial College en Londres recollendo este galardón? Porque hubo unha primeira entrega como virtual, pero esta era presencial.
Efectivamente, presencial. Pues foi tremendamente divertido. Un evento e unha gala que non sei se funcionaría en outros países como, por exemplo, España, porque foi tremendamente absurda, pero foi moi divertida, verdade.
E tiñades aí tres bananas que eran as encargadas de que se vos pasaba desde tempo, facían aí soar unha corneta para decir, acabou o tempo.
Efectivamente, tres investigadores do Imperial College, sei que un era físico, as outras dúas persoas non sei a que se adicaban. E efectivamente non tiveron ningún problema en vestirse de bananas, polo visto é algo que fan frecuentemente, e actuar de moderadores.
Bueno, e aí estabades unha boa parte do equipo que fixeste esta investigación, porque as cousas que se fan en oceanografía non son traballo dunha persoa, senón que son traballos de equipos normalmente multidisciplinares.
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad éramos catro persoas, que éramos unha parte dos coautores que asinamos o traballo, aínda que realmente traballando no proxecto houve moitísima máis xente, aínda que non asinaran ese artigo científico en concreto.
Claro, e aí está a risa de cando dixeron o premio, que dicir, amosar a turbulencia dos océanos por culpa da actividade sexual das anchoas, claro. E aquí a parte que fan os premios Ig Nobel, de a parte esa de primeiro lanzar unha sonrisa de inesperado do asunto, e logo pensar que son investigacións serias, neste caso publicado en Nature Geosciences, e claro, vos tocou explicar que pasaba aí. E o vosso tema de investigación é ver que pasa coas mal chamadas mareas vermellas, que ni son mareas ni son vermellas, coa xitación da auga, non?
Pois sí, isto foi, bueno, anteriormente nos preguntaron que tamén durante a gala, que como se nos ocurrira investigar a actividade sexual das anchoas. E claro, nos tivemos que decir que o primeiro é que non se nos ocurriu, o sea, o noso objetivo era outro. Era un proxecto e unha campaña dedicada a estudiar os fenómenos das mareas vermellas. Que pasou? Que para eso decidimos pasarnos a maior parte do tempo nun punto enfrente da Costa de Bueu. E misteriosamente, todas as noites, cunha puntualidade británica, aparecía unha sinal, veíamos un incremento de turbulencia e as ondas do barco nos mostraban que aí había un incremento de actividade biolóxica. Entón, pouco a pouco, fomos tirando do fío e aí foi como fomos recompoñendo a historia, que foi como un xogo de pistas.
Porque ao principio estabais bastante desconcertados, porque esas turbulencias normalmente, as que vedes normalmente son, por exemplo, o vento, vedes casitas augas superficiais, pero estas turbulencias eran a unhas horas determinadas, eso será raro, e ademais baixaban na columna de auga hasta 20, 30 metros.
Efectivamente, o que veíamos era unha señal de turbulencia que ocupaba toda a columna de auga, que nesa estación eran 30 metros, e o que veíamos era que cando aparecía esa señal, que era entre as 12 e as 5 da mañán, eso coincidía con un aumento de actividade biolóxica que nos revelaban as ondas. Luego a mayores, pues realizamos unas pescas un poco medio xogando, medio porque para saber exactamente un poco que estaba ahí. Digo xogando porque non era o obxectivo do traballo, nos estábamos ali para investigar unha cousa. Pero decidimos facer isto a mayores. E o que pasou foi que, cando analizamos o resultado desas redes, que foi a posteriori, varios, diría máis de un ano máis tarde.
Un ano máis tarde?
Sí, sí, efectivamente. Dous anos máis tarde. Dous anos máis tarde de baixarnos do barco.
Quedaron aí esquecidas ou había outras prioridades?
Pues mira, quedaron aí, efectivamente, quedaron aí un pouco escondidas porque pensábamos que realmente non... Bueno, si quedaron un pouco esquecidas. A cuestión foi que cando analizamos as enaltas ecosondas, a persoa que traballaba con ela nos dixo que parecía que mostraban que eran peixes linterna, que eran actividades de peixes linterna. Que pasa? Que esas sinais da ecosonda non son moi específicas, realmente poden corresponder a diferentes tipos de peixes. E ela nos dixo que eran peixes linterna. Co cal, bueno, a historia non acaba de cadrar moito porque os peixes linterna non son moi frecuentes dentro das rías, entón non cadraba moito. E no último momento, cando xa tiñamos o artigo escrito e estábamos a punto de enviálo a revista, e isto é así, tal cual, recordamos que tiñamos un par de pescas que fixéramos pola noite. Claro, nos non tiñamos no barco redes para coller peixes, pero tiñamos unhas redes máis pequeniñas para coller especies de zooplancton, que son animais pequeniños. E entón tirámolas e cando analizamos eses datos dous anos máis tarde vimos que estaban cheos de ovos de bocartes, de anchoa e mostraban diferentes revelaban que eran postas recentes, é dicir, que acababan de formarse esas larvas e entón aí foi como foi cadrando un pouco toda a historia.
E aquí o interesante que, inda que os leigos chamanos a atención o titular, o premio Ig Nobel, todo isto, no, actividade sexual das anchoas, realmente a relevancia do vosso achado, da vosa investigación, é precisamente ese papel que poden ter os seres vivos nesto de remexer a auga. Pero isto de remexer a auga non é algo que é un pasatempo, senón que en determinadas circunstancias si ten unha influencia importante na productividade, por exemplo, das rías.
Bueno, das rías e do océano global. O sea, resulta que isto, o traballo, realmente a relevancia científica que ten e por que se publicou na revista que está, é porque dá resposta a un debate que levaba aberto en oceanografía nas últimas 4 ou 5 décadas. E é que resulta que unha variable clave no océano para entender a súa circulación é a turbulencia e a mestura das augas. Porque transporta propiedades, porque transporta calor, e eso pon en circulación, o sea, pon en movimento toda a circulación do océano. Que ocurre? Que cando se trataron de facer os balances de enerxía que se requiren para mover toda esa circulación termalina, que se denomina esa circulación do océano, ¿no? Resulta que neses balances había unha parte de enerxía que non se sabía de onde viña. Es decir, se sabe que gran parte debido aos ventos, que debido ás mareas, e hai un investigador, un oceanógrafo americano, Albert Munch, que suxiriu que parte desa enerxía que non se podía explicar quizás era debida á actividade dos organismos, de pequenos organismos. E isto é unha idea que se propuso nos anos 60, pues tratouse de demostrar. Entón, os traballos anteriores lograran demostrar que asociados a eses a algúns organismos, a peixes, a krill, hai incrementos de turbulencia. O sea, sí asitan a auga, eso sí que se observara. O que nunca se logrará demostrar es que realmente esas pequenas asitacións que xeneran realmente logra mesturar as augas, é dicir, homoxenizar as propiedades da auga. E o noso traballo, o que é a primeira vez que mostramos que existen organismos que asitan, que xeneran turbulencia, pero es que ademais esa turbulencia, a pesar de ser pequeniña, a pequenas escalas, logra mesturar as propiedades da auga de maneira eficiente. Esa é a relevancia do traballo. Co cal, si isto ocurre en máis zonas, pues podería contribuir e ter unha gran relevancia realmente aos balances do océano.
Ten tamén unha cuestión importante que se misturen estas augas, porque nas augas superficiais é onde chega a luz, pero os nutrientes están máis abaixo, se consigues que os nutrientes se xunten coa zona de auga, tes a base para que o fitoplancton poida facer a súa misión.
Efectivamente, unha das implicacións máis evidentes, por exemplo, nas nosas rías, é dende o punto de vista da productividade, porque ao final as rías, que son un dos ecosistemas máis productivos do planeta, sustentan esa productividade efectivamente pois no ascenso das augas profundas cargadas de nutrientes que transportan o alimento a esas algas microscópicas. Entón, efectivamente, unha das implicacións máis sinxelas de entender nos nosos sistemas nas rías é pensar que poden contribuir a mesturar os nutrientes desde as capas profundas ás capas superficiais. Pero podría afectar tamén a outras propiedades, como é transportes de calor, transportes de oxíxeno, transportes de contaminantes, transportes de larvas...
Ou seja, que este fenómeno que vos vistes por primeira vez de xeito local pode ter unhas implicacións globais enormes.
Claro, isto probablemente ocurra en outras zonas costeiras con características hidrográficas similares, que hai máis zonas. O debate é, para contribuir realmente á circulación de todo o océano, quizás non chegaría con que fose importante únicamente en zonas costeiras, sino que tamén ocurra en outras zonas de océano aberto, e iso é o que non se sabe. Pero bueno, desde logo pensando en que ocurra en outras zonas máis ou menos similares, pois efectivamente, non é simplemente un proceso local, sino que podría tener unha relevancia máis ou menos global.
E logo tamén está ese paradoxo de que esta investigación, que é importante, publicada nunha lista importante, que é significativa, que responde a unha pregunta que leva décadas na oceanografía, que só sai a luz, polo menos en España, grazas ao Ig Nobel, que está ben, está moi ben, pero bueno, tamén danos que pensar un poquinho, ¿no?
Pois, sen lugar a dúbidas, e isto é algo sobre o que falamos moito pues, nos últimos días e semanas, e efectivamente, aquí, por exemplo, cando se publicou primeiramente, o sea, en primeira medida, cando se publicou o traballo, certo é que prácticamente non tivo difusión, só houve un par de medios que publicaron a noticia, e ninguén sacou a connotación ou punto de gracia que podía ter a noticia, mentras que, por exemplo, como primeiro autor do traballo, Vieito Fernández, está traballando en Southampton, ali o titular, o sea, o artigo tivo moitísima repercusión. Saíu en toda a prensa amarela porque enseguida pusieron a palabra sexo nos titulares sen ningún tipo de problema e tivo moitísima repercusión. Logo saíu en un programa da radio estatal americana na que lle fan preguntas a diferentes persoas e probablemente eses dous factores, o feito de que tivera difusión en Reino Unido e que tivera difusión en Estados Unidos, que non tiveron ningún problema en poner a palabra sexo no título, foi o que fixo que recibera o Ig Nobel.
Pois estivemos a conversar esta noite con Beatriz Mouriño Carballido. Parabéns, Beatriz. Moi boas noites.
Moitísimas gracias.
La número 2. Turbulencias en el mar.
Los premios Ig Nobel son unos galardones que reconocen investigaciones inusuales o sorprendentes, pero no por ello menos interesantes. Este año, uno de los premios ha sido para unos investigadores españoles y su estudio sobre las turbulencias en el mar causadas por el frenesí sexual de los engráulidos, una familia de pequeños peces habituales en nuestras mesas y más conocidos con qué nombre.
Los engráulidos, pues...
Engráulidos.
Engráulidos. Sardinas.
No es correcto, rebote.
¿Boquerones?
Correcto.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
E así rematamos este efervesciencia prismático Ig Nobel. Quedades coa música ao piano de Laura Farré Rozada. O seu primeiro disco de Friends Reverie. Laura Farré foi a gañadora do Prisma o mellor programa de radio e tamén é concertista de piano. Escoitámonos, como sempre, o vindeiro xoves na Radio Galega. Adeus.
Convivir con Águeda Penedo.